Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida a todos los que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Es un placer, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con vosotros. Yo estuve aquí hace poco hablando de un accidente de avión que sucedió el 27 de agosto del año 2006. El avión salía de un aeropuerto en Estados Unidos yendo a Atlanta. El avión salió aquella mañana a las 6 de la mañana. Había 50 personas a bordo, incluyendo la azafata, el piloto y el copiloto. Y el accidente sucedió justo al terminar la pista en el despegue. Se estrelló el avión y luego los investigadores escucharon la grabación en la caja negra para ver la causa del accidente. Y se descubrió que el controlador del tráfico aéreo allí habló al piloto y al copiloto hablándoles de la pista que tenían que coger para el despegue. Entonces, en vez de coger la pista correcta que el controlador acababa de darles, se equivocaron de pista, escogieron una pista muy corta que no era suficiente para el despegue de este avión. La otra pista sí era la pista correcta para un avión de este tipo. Y no se sabe por qué, pero de alguna manera ignoraron las instrucciones, dieron por sentado que era la pista correcta. Por alguna manera no siguieron las instrucciones del controlador y justo al terminar la pista, que era demasiado corta para este avión, se estrelló. Todos murieron menos una persona. No siguieron las instrucciones y pagaron con sus vidas. Ignorar las instrucciones, no seguirlas, puede ser fatal. Y fue así en este caso. Es imprescindible seguir las instrucciones. Y quisiera plantearnos una pregunta pensando en este ejemplo. ¿Qué instrucciones está siguiendo en cuanto al aterrizaje en el aeropuerto celestial? En el último vuelo de la vida, ¿dónde vamos a aterrizar después de morirnos? ¿Qué instrucciones estás siguiendo tú? En Proverbios, en la palabra de Dios, leemos lo siguiente. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El piloto dio por sentado que estaba en la pista correcta y se estrelló el avión. Todos murieron menos una persona. Yo tengo un amigo que hace muchos años trabajaba como controlador de tráfico aéreo y una noche, estando delante de la pantalla del radar, él localizó un avión que se había desviado de la ruta. Y eso hace muchos años, cuando no había los adelantos y la tecnología que tenemos hoy en día. Y él localizó en la pantalla de radar un avión perdido en un valle rodeado de montañas. Y él sabía que había mucho peligro porque había montañas. Y él se puso en contacto con el piloto y el piloto dijo, sí, estoy perdido. Pero había una autopista no muy lejos de allí y mi amigo le guió a la autopista y de allí al aeropuerto. El piloto admitió que estaba perdido y estaba dispuesto a recibir las instrucciones. Y llegaron al aeropuerto sin ninguna dificultad, sin ninguna pérdida de vida. La Biblia habla de la perdición. Jesús nos dio una historia de un hombre perdido en Lucas 15. Y este piloto admitió que estaba perdido. Estaba dispuesto a recibir instrucciones para llegar a un destino seguro. ¿Estás dispuesto a admitir que estás perdido espiritualmente hablando? Jesús en Mateo 16:26 dice lo siguiente. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Una pérdida que afectaría a una persona a lo largo de toda la eternidad, perdido eternamente en el infierno. ¿Has pensado en el último viaje? ¿Has pensado en, digamos, la muerte? ¿Dónde estaré yo después? ¿Admites que vas a morir un día o prefieres ignorarlo? Todos sabemos que vamos a morirnos. Pero hay mucha gente viviendo como si no fuera a morirse. En Hebreos 9:27 leemos lo siguiente: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. También leemos: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Dios dice que nos hemos apartado de la ruta correcta y nos avisa de este peligro. Y en la Biblia nos da este aviso. ¿Has tomado en cuenta este aviso? El primer piloto ignoró o confundió y no le dio importancia al aviso de la pista y murió. El segundo avión, el piloto admitió que estaba perdido y desviado de la ruta, y salvó su vida y la de mucha gente. Quizá dices que eres buena persona y preguntas: ¿por qué estoy perdido yo? ¿Cómo es que me he apartado? ¿Por qué necesito escuchar instrucciones acerca de la ruta, acerca de la pista correcta para llegar al cielo? En 1948, Albert Einstein, probablemente el hombre más inteligente en su día, todos saben acerca de él. Él escribió lo siguiente, y él dijo: el único verdadero problema de todos los tiempos se halla en el corazón y en los pensamientos de los hombres. No se trata de un problema físico, sino de un problema moral. Es más fácil modificar la composición del plutonio que el espíritu malo de un individuo. No es el poder explosivo de una bomba atómica lo que nos asusta, sino el poder malévolo del corazón, su fuerza explosiva para el mal. Einstein se dio cuenta de este problema de la pecaminosidad del hombre, pero la Biblia llevaba miles de años hablando de esto. Cuando cada uno tiene algo dentro que se llama egocentrismo, amor propio, orgullo, hay algo en cada uno de nosotros que busca arrimar las aguas a su molino, busca salirse con la suya, busca arrimar las ascuas a su sardina. Y utilizamos la frase tan a menudo diciendo cada uno a lo suyo. Y sabemos en el fondo que es así. Vivimos en un mundo donde cada uno busca su propio interés, donde la humanidad está llena de interés propio. Hay algo egoísta dentro del ser humano, hay algo malo, maligno en este sentido. Las revistas de corazón constantemente allí se habla de divorcios, adicciones, problemas de esta gente tan rica, tan famosa, tan guapa, tan dotada. Parece que tienen todo, pero terminan casándose 4, 5, 6, 7, 8 veces. Es gente que tiene mucho dinero, fama, gente de muchos dones, pero evidentemente algo va mal en sus vidas, y es porque son pecadores como tú y yo. Hace unos minutos yo recibí una llamada aquí en casa de una agencia vendiendo revistas. Te ofrecen 4 semanas de revistas gratis si compras una. Dije a la chica que no podía comprar, y luego le dije que quería hablarle un segundo de algo gratis. Y le dije que Jesús había muerto por su pecado en la cruz y me colgó. ¿Por qué no nos interesa oír de una persona tan maravillosa como Jesús? Tan amorosa como Jesús, tan perfecta como Jesús. Es porque hay algo pecaminoso maligno en el ser humano. Es la evidencia de que nos hemos apartado de Dios y que estamos en la ruta equivocada. Es la evidencia de que el pecado está en nosotros. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para morir en una cruz y así llevar su culpa, tu culpa sobre sí, y llevar mi culpa sobre sí y morir en nuestro lugar. En 2 Corintios 5:21 leemos, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En la fachada de una iglesia en Inglaterra se puede ver esculpida la figura de un cordero. Y hay una historia verídica que lo explica. Es como sigue. Hace muchos años, cuando aquella iglesia se estaba edificando, un obrero que estaba trabajando sobre un andamio, a gran altura del suelo, se retiró un poco para ver más allá del borde del andamio y cayó al suelo. Sus compañeros, viéndolo caer de tan grande altura, lo dieron por muerto. Sin embargo, con gran sorpresa le vieron levantarse y retirarse al parecer completamente ileso. Uno de los compañeros fue tras él para acompañarle a casa. Y dijo, «Di, Tomás, ¿qué fue lo que te salvó la vida?» Y Tomás contestó diciendo, «Mira, fue ese cordero». Y era la verdad. Precisamente en el lugar de la desgracia, estaban paciendo algunas ovejas con sus corderos. Y el hombre había caído encima de un corderito. Murió al instante el cordero, pero la vida del hombre fue salva. Tomás, dijo su amigo, si no hubieras caído encima de este cordero, te hubieras muerto. ¿Qué hubiera sido de tu alma? Ah, dijo el hombre, lo que me ha sucedido hoy me ha abierto los ojos. Veo que no merezco otra cosa que la ira de Dios. Es cierto, respondió su amigo. Pero puedes dar gracias a Dios que hay otro cordero que libra de la muerte. Toda la ira que merecen tus pecados cayó sobre Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufriendo la muerte en la cruz. Él murió para que tú pudieses vivir. Se esculpió en la piedra un cordero, como recuerdo del suceso. Y por muchos años después, cuando aquel hombre veía aquel cordero, le recordaba el día que se salvó de dos muertes. La manera como había sido salvo en su accidente fue un ejemplo de la única manera que podía ser salvo de la muerte eterna. Desde aquel día confió en Cristo como el verdadero Cordero de Dios, como su Salvador y su Señor. Y podía decir, Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Y amigo mío, escuchando hoy, este mismo Jesús te amó a ti y a mí. Y Él dio su vida en una cruz por nosotros. Él recibió el castigo que nos correspondía a nosotros. Aunque no queremos admitirlo, en el fondo sabemos que algo va mal en este mundo, pero también que algo va mal en mis vidas. Sabemos que hay mucho que no está bien en nuestras vidas. Hay mucho que desear en nuestras vidas. Hay tendencias pecaminosas, hay tendencias torcidas, y hay algo maligno en una persona, en el ser humano. Si alguien nos hace 100 favores y luego mete la pata en una cosa, ¿de qué nos acordamos? ¿Los 100 favores que nos ha hecho o nos acordamos de aquella vez cuando metió la pata? Sabemos que nos acordamos de aquella vez cuando metió la pata. ¿Por qué? Porque hay algo pecaminoso en el ser humano. Quizá no atracamos los bancos, quizá no nos drogamos, quizá no andamos con mala gente en el sentido de gente borracha o drogadictos, pero por dentro tenemos un corazón pecaminoso. Tenemos una tendencia pecaminosa. Podemos quizá frenar ciertas tendencias, pero la tendencia está dentro. Y Dios en su justicia tiene que castigar el pecado y el mal. Si Dios pasara por alto el pecado, Él no sería justo. Y el perdón es gratuito para nosotros porque Cristo murió por nosotros, pero era muy costoso para Él. Él tuvo que morir en nuestro lugar. El apóstol Pablo, dándose cuenta de esto, decía, me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia habla de la necesidad del ser humano, pero la Biblia también habla del amor de Dios en suplir esta necesidad. Y la necesidad mayor es el perdón de nuestro pecado y una reconciliación con Dios. Y esto es posible solamente por la muerte de Jesús en la cruz, pagando por nuestro pecado y sufriendo así nuestro castigo. Oh, amigo mío, admite hoy que estás perdido. Admite tu condición pecaminosa. Date cuenta que Dios en su justicia no podría pasar por alto mis pecados y tus pecados. Pero quisiera que te dieras cuenta hoy del regalo de Dios, la provisión de Dios, la solución de Dios, en la persona de Jesús quien murió en la cruz por nosotros, pagando allí lo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Conté aquí una historia que escuché hace poco y conté una vez aquí que había un pueblo al lado de una montaña y en el pueblo había una escuela. Y había varios autobuses que hacían un recorrido trayendo a los niños a la escuela y un conductor tenía la ruta de cruzar la montaña. No era una montaña muy grande. Y recoge a niños en el otro lado de la montaña. Y un día había hecho el recorrido y estaba en el otro lado de la montaña volviendo y al bajar la montaña tenía que parar y recoger a un niño, era la última parada. Y él paró y el niño subió y ya no había más paradas. Pero bajando la montaña tenía que pasar por varias curvas y tenía que utilizar los frenos para frenar el autobús. Y él frenó y se dio cuenta que había un problema con los frenos. Frenó otra vez y ya no tenía frenos. Y como pudo, él maniobró y pasó por las curvas sin tener un accidente, pensando que al bajar hacia el pueblo, que todo estaría bien porque había una recta de varios kilómetros y él sabía que con el tiempo podría frenar el autobús con las marchas. Y pasó yendo hacia el pueblo y era un pueblo pequeño, la calle principal estrecha. Y justo al pasar por el pueblo, venía un vehículo en la otra dirección y había un niño de 1 año y medio en la calle jugando. Y el conductor atropelló al niño para no causar un accidente y arriesgar la vida de todos los niños en el autobús. Y allí en el otro lado del pueblo logró frenar el autobús y cuando frenó, la gente del pueblo vino y una mujer vino enojada diciendo, atropellaste a este niño. Mira lo que hiciste. Y él dijo, sí, era mi hijo. Y yo me di cuenta, antes de llegar a él en la calle, que era mi hijo allí jugando. Y lo sacrifiqué para salvar la vida de los demás niños en el autobús. Y si esta mujer hubiera tenido un niño en el autobús, ¿cuál hubiera sido su actitud? Sabiendo que este hombre sacrificó a su propio hijo para salvar a su hijo. Creo que es un ejemplo hermoso para ayudarnos a entender que Dios en su amor sacrificar a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Y si tú acudes a Él allí donde estés, confesándole sinceramente tu pecado de un corazón arrepentido, y si te entregas a Jesús como tu Salvador y tu Señor, Él te perdonará, te salvará, y tú tendrás el billete para ir a la gloria cuando te mueras.
Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé,
yo lavé.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé,
yo lavé.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé,
yo lavé.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé,
yo lavé.
Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
Hace ya muchos años había un chico joven en Escocia que estaba a punto de salir para la universidad en una ciudad grande. Justo cuando su madre empaquetó su ropa, ella le regaló una Biblia nueva y en la primera hoja y en la Biblia ella le puso una nota y firmó su nombre. Ella era una mujer muy piadosa. Este joven fue para la universidad y allí hizo amistad con mala gente y cada día estaba viviendo en el vicio, bebiendo y una vida muy desenfrenada. Un día cuando ya no tenía dinero, él decidió empeñar la Biblia. Llevó la Biblia a una casa de empeño y vendió la Biblia porque era nueva para tener dinero para la bebida. Un día, cuando él ya había terminado sus estudios, llegó un joven al hospital gravemente herido. Este joven que vendió la Biblia ya era doctor y atendió a este joven que acaba de llegar. Y el médico diagnosticó su problema y el joven le preguntó sobre su situación y le dijo, «Dígame honestamente, doctor». Y el doctor dijo, «No hay esperanza. En unas horas usted se va a morir». El joven dijo, «Está bien porque sé que voy a ir al cielo». Y luego dijo, «Doctor, ¿puedo pedirle un favor?». Y él dijo, «Sí».
Puede que alguien vaya a la casa donde yo alquilo una habitación y que paguen a la señora las 2 semanas de este mes. El dinero está en el cajón allí, al lado de mi mesa, y que me traiga el libro. Y el doctor dijo, ¿qué libro? Y el joven dijo, la mujer allí donde yo alquilo la habitación, ella sabe, y ella le dará el libro. El doctor se fue, pero le extrañó mucho a alguien al morirse pidiendo un libro. El doctor estuvo pensando en esto en varias horas. Él volvió a la habitación pensando en este joven, pero este joven ya había muerto. El doctor preguntó a la enfermera sobre el libro, ¿qué libro? Y la enfermera le enseñó la Biblia. El doctor abrió la Biblia y en la primera hoja era la nota de su madre y la firma de su madre hace ya muchos años. Él se dio cuenta, esta era la Biblia que mi madre me regaló y yo vendí. Este joven la compró y mira su vida, una vida honrada, una vida sabiendo su destino eterno. Una vida de honestidad, deseando pagar aún las 2 semanas de su habitación. Luego reflexionó sobre su propia vida. Una vida de vicio, una vida de desenfreno, una vida totalmente perdida. Y el Espíritu Santo le habló al corazón y él empezó a leer la Biblia y su vida fue cambiada y llegó a ser un pastor. En el Salmo 1 leemos, «Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua». Que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los malos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. ¡Qué bendición! Oír, leer y guardar la palabra de Dios y tener una vida totalmente distinta y nueva.